Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un lunes más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hoy venimos en directo. Recuperamos el horario de la vespertino. ¿Vespertino? No, matutino. Matutino, ¿verdad? Vespertino es por la tarde. Sí, que se me va a mí un poco. A las 7 de la mañana nos tomamos el café de nuevo con vosotros y tras la Semana Santa y fechas de guardar, pues sabéis, las fiestas y cosas con niños en casa, que se nos complica mucho la vida, recuperamos nuestro madrugón aquí en directo y hoy volvemos a hacer multidifusión y estamos en el Facebook de Madre Esfera, en el YouTube de Madre Esfera también y en Twitch, ¿vale? Que por cierto, veo que los vídeos en Twitch los desaparecen cuando pasa un tiempo, así que pues, es una cosa que acabo de descubrir, pero que está bien saberla, que van desapareciendo, así que si estáis por ahí por Twitch, un saludito a todos y también, por supuesto, estamos en Spreaker, donde ya tenemos a Elvira Fernández. ¡Buenos días, Elvira! ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis? Buenos días, Vanessa Pérez Padilla, que hoy estuvo con nosotros este sábado presentando, copresentando el espacio Madre Esfera en el espacio Fundación Telefónica, hablando sobre enfermedades raras y redes sociales y conexión a través de la tecnología. ¡Y qué programón! Ya lo tenéis en YouTube del espacio Fundación Telefónica para verlo y lo subiremos en podcast esta semana. Buenos días, Katherine Ortiz. Voy a saludar a mis compañeros que están aquí conmigo en directo. Por supuesto, nuestro productor Nación Podcast, Sune, buenos días. Qué iluminado estás.
Sí, tengo muchas luces. Buenas. Lo de Twitch, sí, conforme haya más seguidores, más semanas se mantiene.
Ah.
Tiene muchas reglas. Ah, es como un gremlin.
Ah, vale. Ojo, qué de cosas. Tengo que por aprender aún. Pero mira, bien. Me gusta. Y damos la bienvenida. Hoy madruga con nosotros. ¡Qué bien! Tenemos con nosotros a Estela Moreno. Ella es una mami novata. Buenos días, Estela.
Buenos días, Mónica y Sune y todo el mundo que nos está escuchando.
qué ilusión. A Estela la podéis encontrar. Ella tiene un blog. Lo que pasa es que ahora está más en Instagram, que lo sé yo. Porque eso es una cosa como que os pasa mucho a las blogueras.
Podríamos aprovechar el contenido para todos nuestras plataformas, pero bueno, al final no puedes abarcar tanto.
Mira, bueno, luego hablamos de eso, ¿vale? Luego hablamos de eso porque esto de... No, es que, pero luego os escribís unos tochámenes en Instagram que digo, pero si ha tardado en escribir eso 8 horas con sus iconitos, sus no sé qué, tal, mencionando eso, en fin... Pero luego hablamos de blog, luego hablamos de redes, luego hablamos de Estela y de cómo ha vivido ella su maternidad y durante este año pandémico, mientras nos tomamos el café. Pero antes, rapidito, hacemos la agenda porque tenemos que... no sé si me vas a poner la música. ¿Vas a poner la música? ¡Ponla la música!
Claro.
Venga, vamos a hacer bailar a nuestra invitada. Vale.
Venga.
No es obligatorio. Pero nos gusta movernos un poco aquí. Esto en honor a nuestra compañera Cano.
Unas maracas a las 7 de la mañana siempre vienen bien.
Mira, te levantas pero fenomenal. ¡Ay, Juanma! Que lo tenemos por Facebook, nuestro amigo mexicano. ¡Hola, Juanma! ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Buenas noches, en su caso, porque ahí ya están allí. Él está trabajando. También. ¿Eh? Bien, aquí casi también. Nos juntamos ahí en un momento. Bueno, la agenda rapidita de dos cosas muy importantes. Bueno, sobre todo, la primera es que este viernes, amigos, tenemos evento online. Recuperamos nuestros eventos en directo con Ducros, con esta marca de especias que tantas alegrías nos da. Bueno, pues recuperamos los directos a través de Instagram, a través del canal de Ducros en Instagram, y nos va a presentar Ducros sus nuevos molinillos, ¿vale? Esto para todas las cocinillas, esto es un cajón de sorpresas porque siempre nos trae platos nuevos, nuevas ideas, nuevas maneras de cocinar. Presenta sus nuevos molinillos de ajo, pimienta blanca, pimienta negra, pimienta bistec, ojo, especialización absoluta, pimienta creación, 5 bayas y sal. Que además te presentan un envase revolucionario para triturar, moler y machacar a la vez, ¿vale? Así que gracias a Ducross. Vamos a tener un evento online con, en este caso, como Instagram ha introducido la novedad maravillosa de que puedes hacer directos con más de una persona, de dos a la vez, pues tenemos duelos, ¿vale? Tenemos duelos en Instagram, en este caso con Veganeando y con Cristina Ferrer. Ellas van a estar el próximo 16 de abril desde las 6 de la tarde hasta las 6 y media. Media hora activa, intensa, concentradita para cocinar. Y ambas nos van a presentar cada una su receta, su duelo, su reto, con los nuevos molinillos de pimienta blanca, 5 bayas y pimienta creación. Así que podréis seguirnos a través del IGTV, eso se quedará grabado en el IGTV de Ducross Especias para que lo podáis ver luego ya cuando queráis, pero en directo podréis vernos en Instagram de Ducross Especias, en el perfil de Ducross Especias, a las 6 este próximo viernes, 16 de abril, cocinando a Veganeando y a Cristina Ferrer, y a ver qué receta es la que más os gusta, y de ahí nos apuntamos para hacernos la cena. Ya sabéis que esto luego nos viene de maravilla. Y podéis apuntaros desde el perfil de Blogger, tanto de Madresfera como, por supuesto, por supuestísimo, desde nuestra comunidad especializada en cocina, en gastronomía, que es Saboresfera. Así que podéis entrar en vuestro perfil directamente desde Madresfera o desde saboresfera.com y apuntaros para participar en este evento online. Así que esta es la agenda rapidita, y recordaros que hemos tenido este sábado pasado Espacio Madresfera, que hemos echado de menos a Sune, que al que le mandamos desde el directo, desde allí, le mandamos un saludito, porque es parte del equipo y por supuesto nos acordamos de él. Además lo cantamos, ¿eh? ni cantamos ni nada.
Diste luto, sí, sin canción.
Hemos guardado canción. Yo sé que Vanessa nos lo agradeció.
Sí, estaba ahí como, por favor, solo pido una cosa.
Solo yo, Vanessa, yo te presento todo lo que tú quieras, pero no canto. Nada, fue un programa maravilloso, por supuesto con Vanessa, Vanessa Pérez de Y de Verdad Tienes Tres. Tuvimos a Gonzalo Bermejo, del blog de Gonzalo Bermejo, y a Sonia Morejón, de La Sonrisa Despeinada y Viajar Despeina. Con ellos hablamos sobre qué implica tener una enfermedad rara en la familia, qué implica ser padres de niños, cuando te dan este diagnóstico, lo que implica llegar hasta ese diagnóstico, qué significa ponerle nombre a lo que estás viviendo, por qué las enfermedades raras tienen un reto añadido a tener una enfermedad, y qué implica la tecnología en sus vidas, qué ha significado para ellos tener un blog, tener su perfil en redes sociales, que han creado, que ellos ambos son creadores, socios, o sea, socios fundadores cada uno de una asociación destinada a reunir a gente en torno a esa enfermedad, a reunir a familias que viven con esas enfermedades, cada uno el de sus hijas. Y conocimos además otros testimonios como el de Proyecto Sayem y que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el otro proyecto. Pero la cuestión es que conocimos a más familias que viven esta realidad y que utilizan las redes sociales pues para dar a conocer la enfermedad y para visibilizar lo que están pasando, que es una de las cuestiones que ellos necesitan más, ¿no? Que la gente lo conozca, porque hay muchas familias que están viviendo algo parecido y no saben, porque hay muy poca información. Entonces, conocer esos síntomas, saber que tu hijo o tu hija está pasando por lo mismo, pues puede suponer un cambio brutal. Así que podéis ya encontrar el vídeo en el canal de YouTube del Espacio Fundación Telefónica, a los que mandamos, como siempre, un abrazo enorme, porque siempre nos tratan de bien, y además los niños que estuvieron salieron maravillados del taller que siempre nos hacen desde la cápsula creativa. Taller precioso, y salen siempre súper estimulados, ¿vale? Súper, Dios mío, qué de cosas he aprendido. ¡Dios mío! Se lo pasan genial, y además, sobre todo, yo es que con lo que me quedo es que son tan majos. Todos me preguntaron por ti, Sune, todos me dijeron que ¿dónde está? ¿Cuándo viene? Bueno, volverá. El próximo Espacio Madre Espera lo tendremos seguramente, ya os daré fecha, pero para junio volveremos a hablar en el Espacio Fundación Telefónica.
Digo, en Madrid teníais esto de los confinamientos locales. O sea, ¿fue mucha gente? Sí. No te lo he preguntado.
En Madrid tenemos todavía confinamientos perimetrales de barrios. Van poniendo uno, quitando otro, y todavía eso no se nos ha levantado ahí. Pero vamos, sé que vosotros en Cataluña estáis ya confinados, ¿no? De confinamiento.
No, es que solo nos han dejado Semana Santa libre, pero llevamos desde enero.
Ah, bueno. Oye, he visto un vídeo muy gracioso en Twitter esta mañana de un señor en la Bretaña francesa que ponía las terrazas estrenándose en Bretaña. Un señor mojándose porque estaba cayendo lo más grande. Y el hombre tomándose su café y su vaso de tónica o algo lleno de agua porque se estaba poniendo, pero el hombre tan tranquilo con su lluvia.
Este es mi momento, a mí nadie me lo va a robar.
Claro.
Sí, sí, sí. Buenísimo, pero es lo que hay. La gente tenía, claro, llevan en Inglaterra creo que estaban desde diciembre todo cerrado y les han abierto ahora. O sea, una cosa... Imaginaos, bueno, tenemos a Marta Rubio del Castillo por ahí. Buenos días, hoy os veo por aquí, por Facebook. ¡Hola, Marta! Vamos con nuestra invitada de hoy para madrugar, que se ha venido, que además me hace mucha ilusión porque tenía muchas ganas de hablar contigo y de estas cosas que al final se va pasando. Y vamos a aprovechar.
Bueno, nos veíamos, estoy segura de que todavía no había confinamiento porque nos vimos en persona la última vez, así que hablamos más. Que fue, yo creo que en el último evento de Madresfera.
Sí. Sí, yo creo que es que es como otra vida, ¿sabes? Sí. Cerveza sin alcohol fue, creo.
Pertenece a nuestra vida pasada, antes de...
Aquellos tiempos en los que hacíamos eventos que nos dejaban.
El año 2 antes de la pandemia.
Bueno, pues Estela Moreno, ¿qué tal estás, lo primero?
Pues estoy bien. Un poco dormida, no nos vamos a engañar, no vamos a mentir a nadie, pero estoy bien. Pero por vosotros madrugo lo que haga falta.
Bueno, y además te diré, y siempre se lo digo a los invitados que madrugáis, que tenéis mucho mérito, que ya lo hacemos poco lo de madrugar tanto en directo, que luego tienes el día de
delante.
Otra manera. Luego
vas a decir, ¿no?
¿El qué?
Lo voy a tener mucha mañana por delante.
Primero que vas a tener un día, pues eso, larguísimo por delante, y luego además que ya te lo coges como un subidón, porque tú cuando termines hoy el directo te vas a decir, ¡ay, ahora qué!
En mi cabeza voy a hacer un montón de cosas. Ya juntaré a última hora de la tarde.
Bueno, según tu agenda vi que tenías que pedir cita, creo.
Que además estamos los tres, me siento muy arropada aquí con...
Sí, hombre, claro, tengo gafas.
Todos.
Mundo gafas.
Somos la misma. Somos todos
sí,
gafas.
Esa es una de las cosas, mira, pandemia. Porque a mí, por ejemplo, la pandemia me ha traído subir un mogollón, o sea, dejar de ver prácticamente, ¿no?
O el virus o atropellamiento, o sea, elige. ¿Qué? Como auténtico topos. De hecho, es lo bueno del buen tiempo, que llegue el buen tiempo es lo único, o sea, no lo único, tiene muchas cosas buenas, pero este año el subidón que va a ser que llegue el buen tiempo para que no se nos empañen las gafas todo el rato.
Sí, pero por favor, echaos crema solar debajo de la mascarilla, ¿vale?
¿Has visto el meme de los Thundercats?
No lo he visto, pero...
Los Thundercats son unos dibujos que son unos gatos y tienen esto blanco. Y dice, este año todos Thundercats.
El año pasado ya lo hablamos, tuvimos especial melanoma en Salud Esfera, hablamos sobre este tema y yo creo que pasó así como la gente como que dijo...
Porque
bueno,
la
sí.
gente no lo quiere escuchar, no quiere escuchar,
claro.
Se tiene que echar crema cada 2 horas, no lo quieren escuchar, ese es el problema.
Claro, y como dices, bueno, voy a tener que llevar mascarilla porque eso sí que no nos lo va a quitar ni Rita, ¿sabes? Vamos a tener que llevar mascarilla y parece que eso ya, como que ya lo tenemos mucho más asumido. Amiguitos, las mascarillas por ahora no llevan protección solar, así que hay que echarse crema debajo también, ¿vale? Porque mi hija el otro día me dijo, no, pero si te vas a poner la mascarilla, error, ¿vale?
Mira, yo además que me gusta muchísimo el mundo de la cosmética y es verdad que en cosmética invertimos
lo que podemos,
cada día más pasta, lo que puede cada uno, pero da igual, cada uno tiene sus pretensiones, ¿no? O sea, yo sigo mucha gente de cosmética y siempre dicen lo mismo. Da igual que te gastes 200 euros al mes en crema. Si no te pones la protección solar, no estás haciendo nada. O sea, si tuvieras que elegir solo una cosa que ponerte en la cara, entre que si el hidratante, que si la vitamina C, que si no sé qué, solo una, la protección solar.
Muy
si
bien,
no te
Estela.
La pones, olvídate.
Muy bien. El
disclaimer.
El cookie cosmetic. No, totalmente de acuerdo contigo y además es uno de los errores que cometemos al pensar que estamos cuidando bien nuestra piel. Madres del mundo, echaos mucha crema. Echaos, porque
y a los hay, niños.
Claro,
niños,
sí.
Son niños como cangrejos. Y que las camisetas de algodón que son de hace 2 años que las hemos lavado 1500 veces y ya están como el papel de fumar, eso no quita el sol, no quita la radiación solar. Pero ni esa ni la nueva. O sea, mucho ojo con esto también, ¿eh?
Muy bien.
Que la ropa tiene diferentes grados de protección y realmente la ropa que llevamos en el día a día apenas. Entonces, los niños es muy importante.
Dos por uno la he invitado hoy, toma ya.
¿Has visto? Es que ya os he dicho que...
Viene con sección. Viene con sección.
Hombre, es que Estela es una mujer muy preparada, ¿eh? Yo la sigo mucho por Instagram y aprendo mucho con ella. Quiero que nos cuentes, Estela, un poco de ti, porque habrá, a lo mejor hay gente que no te conoce, porque llega de repente, pues aparece desde Twitch, ¿no? Aparece alguien por Twitch. En Twitch está todo el mundo durmiendo, también te digo. Yo creo que la gente de Twitch, ahora mismo...
Eso es un universo nuevo para mí, el Twitch.
Lo sé, pero ahí estamos... Ya, bueno, tiene lo de Discord, otro día, no nos liemos, o sea, por favor, ¿eh?
No metan más factores ya aquí en esta ecuación, por favor.
Por favor, no nos liemos, que ¿para qué queremos más? Cuéntanos un poquito, Estela, quién eres, cómo llegas a abrir el blog. Cuéntanos un poco cómo abres el blog y tu peripecia vital.
Pues yo abro el blog porque, bueno, pues un embarazo con reposo. En mi casa, aburrida como una mona, ¿qué hago? Me gustaba mucho el tema del blog. En aquella época YouTube hasta hizo un intento, luego no se quedó en nada. Y a mí, bueno, ya ves que me gusta mucho hablar, de eso no le cabe duda a nadie. Y como estaba en mi casa, que no hablaba con nadie, dije, pues voy a buscar otra manera de hablar. Seguía muchas bitácoras, en aquella época los blogs eran muy diferentes, la gente te contaba su día a día en el blog, no en una red social. Y bueno, pues así empecé y yo escribía para mí misma. Yo pensaba, esto no le va a interesar a nadie. Y yo escribía para mí misma, hasta que de repente pues te empiezan a llegar visitas y sobre todo comentarios, que antiguamente se interactuaba con los blogs, cosa que hoy en día no pasa.
Ay.
Y
claro, está reteniéndose.
Está tremendo, está... sí, da igual que... O sea, no te dejo yo no sé qué hay que hacer para que la gente te deje un comentario. Lo entiendo también, ¿no? Porque no es tan rápido, no es tan como una red social. Bueno, es igual, ya lo hemos asumido, yo creo que los blogs ya. Y ya está. Tenemos que evolucionar con...
Sí, eso es verdad.
Con la costumbre de la gente. Y así empezó todo. Yo empecé a escribir y empecé a hacer una comunidad de gente que estaba en el mismo momento vital que yo. O sea, chicas que están embarazadas como yo, primerizas como yo, con pues, bueno, pues todo lo que es un mundo nuevo que se te abre cuando la maternidad llega a tu vida. Y así empezó todo lo del blog. Luego ya se fueron uniendo redes sociales y patatín y patatán y ya sabéis. Pero el blog empezó así, como una cosa, una bitácora personal, sin más pretensiones. Pero bueno, luego conseguí hacer comunidad, que yo creo que es lo mejor que me ha traído a mí el blog y las redes sociales, o sea, una comunidad de personas, y ya está. Y luego yo, ¿qué me preguntas? Pues nada, yo soy madre de 3 criaturas, y he puesto un cocido esta mañana, ¿qué más te voy a contar?
Hemos hablado de lo del cocido y para mí es muy relevante ese tema.
Porque a las 6.
El hecho de que dejes puesto el cocido antes de las 7 de la mañana es que, amiga...
Es que ya soy muy pro, ¿no?
Eso es carné de madre de 3 y de persona adaptada al mundo, ¿no?
Cocido para 5, ¿no? No. O sea, ya te digo, yo soy mamá de 3, es que tampoco tengo mucho más que así, ¿cómo queréis que más que me presente?
No, tranquila, no te preocupes. Ahora yo te voy preguntando, ¿cómo has vivido este año pandémico con 3 en casa? De además, edades, bueno, divertidas, ¿no?
Sí, pues son todos pequeños.
Claro.
Bueno, el mayor ya va siendo un poco mayor. Pero...
Que tiene 5.
No, 7.
Hombre, 7. Bueno, súper mayor ya, Estela, sí.
Pero vamos, 6 con la pandemia, os podéis imaginar, y una, bueno, y una peque de que tenía 1 año cuando 2.
Estela.
2 recién cumplidos.
Pequeñísimos.
Impresionante. Y el otro con 4, o sea, ha sido una cosa muy retador. Me preguntas cómo ha sido, pues ha sido un reto impresionante esto de la pandemia. Para mí y para todas las familias, yo creo, tengas 3 o tengas 1. Uh-huh. Ha sido un reto porque ha cambiado nuestras costumbres, de todo. De un día para otro te has visto en una situación, en un contexto que es muy diferente al que tú tenías en tu día a día, que mucha gente dice, es que parece que no estabais acostumbrados a tener a los niños en casa. Ya. No, no, espérate.
Claro, también los teníamos en el parque, ¿no? No solo en casa.
No, me los cuidaban, venía fulanito de tal y me los cuidaba. No, no, espérate, mucha gente decía eso. No, no, a ver, es que realmente cambiar todo eso y de un día para otro que no haya cole, tú que sigues trabajando, que no sigues trabajando, cambios de rutinas muy, muy grandes, incluso de horarios, porque es muy difícil llevar la rutina que llevábamos durante el confinamiento, o sea, antes del confinamiento, durante el confinamiento, en todo, en horarios de sueño, yo me acuerdo, por ejemplo, con la pequeña, que todo lo que habíamos avanzado de chupete, de pañal, de no sé qué, se fue todo al garete y tú, Lidia, con eso, ahí encerrada, encerrado.
A ver, ¿qué dices tú? No, bueno, ha sido un reto para como para todas las familias. Ya sí, pero es que son tres niños muy pequeños.
No, yo lo que nota, yo lo que peor lo he llevado es, claro, mucha demanda.
Claro.
Mucha demanda. Y tienes dos manos y el tiempo limitado y la cabeza, porque a mí la cabeza hay veces que no me da para más. O sea, a mí me están hablando tres y yo ya. Yo encefalograma plano total. Soy como Homer, se me abre aquí un bocadillo y empiezo a pensar en si me hago un sándwich de queso o si, o sea, así, total. Y entonces, tanta demanda, a mí se ha llegado a agobiarme bastante en algún momento. Y no es porque no esté acostumbrada a tener mis hijos en casa, es simplemente pues porque... Además, es que con esto de la pandemia ha habido constantemente... O sea, si hay XX dificultades, la pandemia es la dificultad añadida siempre. No se ha quitado en ningún momento.
Ya.
O sea, siempre ha estado ahí, con lo cual todo lo que le hemos subido sumando a eso, pues, o sea, ya solo con el tema de la pandemia estábamos desbordados. Todo lo que se le ha ido sumando, pues llega un momento que te satura, ¿no? Uh-huh. Que llegas rápido a la gota que colma el vaso, llegas con tres cositas. Antes a lo mejor, pues no, pero ahora mismo como hay una cosa que está ahí perpetua afectando a todo, pues claro, cualquier otro factor, un factor inesperado ahora mismo, que antes lo bandeabas como podías, ahora mismo cualquier factor inesperado ya es la explosión total.
Mira, en el chat nos dice Zora, buenos días Zora, que es la sensación de no tener escapatoria. Y dice Elvira, es una constante, gota sobre gota. ¿Tú has sentido, porque eso le está pasando a mucha gente, que se desborda? Es decir, hemos llegado a... recipiente.
Además, se desborda hoy, se desborda mañana, se desborda pasado y se desbordó también ayer. Y no tengo un momento de poder abstraerme de esto. O sea, durante el confinamiento, ahora, bueno, pues ya nos movemos a otra velocidad, ¿no? Pero durante el confinamiento no tenías ni un segundo para abstraerte tampoco. O sea, porque tú estabas en tu casa, encerrado y con la demanda constante. O sea, lo único que podías hacer pues es repartirlo a ratos y decir, pues bueno, déjame que me encierre yo ahora en el cuarto de baño. Me toca mi hora de cerrarme en el cuarto de baño.
O sea, poca broma, sí. Poca broma con eso. Bueno, y además tú has tenido, aunque ha sido hace poco, pero cuestiones de salud, que también eso implica autocuidado a momentos que tienes que dedicarte a ti, sí o sí.
Sí, no, de hecho, lo dices porque me han operado hace poquito y el desencadenante de que eso se haya acelerado ha sido precisamente la pandemia y la falta de...
Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, os cuento. ¿Sobre esto? ¿Sobre el tema de la salud?
Sí.
Pues mira, yo del mediano, que es un tema también... Es que esto daría para otro... También os lo digo, para otro directo.
Bueno, no te preocupes, apuntamos, pero haznos así un poco un resumen para que la gente lo sepa, mediano, porque es muy interesante.
El parto del mediano fue instrumentalizado. Entonces, yo había trabajado mucho el suelo pélvico, había estado hecho fisioterapia y todos los ya... Bueno, esto ya lo sabemos más o menos, ¿no? Pero como fue instrumentalizado, o sea, fue con unos forces digamos que debilitó la pared vaginal y los órganos se descolgaron. Así, hablando muy a grosso modo.
Prolapso.
¿Vale? No es un término muy médico, ¿no? Entonces, tenían dos prolapsos. Yo hice luego después mucha rehabilitación y más o menos conseguí tener eso más o menos bien, ¿vale? Pero durante la pandemia, claro, toda esa zona del suelo pélvico, la falta de movilidad, pues hizo que todo fuera empeorando. Sobre todo uno de los prolapsos fue a más. Y ya cuando fui al médico la última vez, me dijo, mira, esto tenemos, o sea, es peligroso, ¿vale? Porque esto ahora no es ya una cuestión de funcionalidad, que también, porque esto también es un temazo. Cuando tú tienes un problema de estos, no te operan para hacértelo funcional. Les da igual lo que a ti con tu vida te pase. No es para hacerlo funcional. Es, en mi caso, que además es que me pregunta muchísima gente a raíz de esto, oye, ¿cómo has hecho para que te operen? Porque a mí me dicen que no. pues imagínate un prolapso de vejiga, claro, las consecuencias que tiene, y a la gente le dicen que no. O sea, que no fue por hacerlo funcionar, fue porque uno de los prolapsos iba a traer con el tiempo otros problemas, algunos de ellos graves. Y ese fue el detonante de que me operaran. Pero es verdad que la pandemia y la falta de movilidad hizo que operara, y lo mío es un ejemplo tal. Pero yeah, gente con enfermedades reumatológicas, gente con, yo qué sé, X problemas de todo, pues claro, han empeorado mucho, mucho, mucho. Y encima añade el estrés, que es un factor que da igual la enfermedad que tú tengas. El estrés siempre lo va a empeorar. Y los picos de estrés que hemos tenido durante esta pandemia, sobre todo la época del confinamiento, han sido muy brutales, vamos.
Uh-huh. Mira, en el chat están también flipando un poco porque el tema de que no se tenga en cuenta la funcionalidad a la hora de operar, sobre todo en funciones, oye, que es que estamos hablando de incontinencia urinaria, por ejemplo, que eso puede complicar tu vida de una manera brutal, es decir, y con mujeres jóvenes, ¿vale?
Claro. Es cierto que son operaciones que creemos que es, cuando tú dices, me han puesto una malla, creo que es una cosa muy sencilla, son operaciones complicadas, ¿eh? O sea, yo estuve 5 horas y pico. Y una recuperación bastante... Pero es cierto también que sucede esto, o sea, sí que es verdad que hay que poner las cosas en una balanza, pero es verdad que por la funcionalidad en muy pocos casos operan, muy pocos. De hecho, bueno, me he encontrado testimonios y al final ya, incluso hablando con obstetras y demás, y todos coinciden en lo mismo, que no sé, que la cosa esté ya muy, muy, muy tal, que solo por funcionalidad, que no operan. Van a los típicos, no sé si los conoceréis, ¿cómo se llaman? Estos anillos, los... no me va a venir el nombre ahora. Bueno, hay unos anillos, los pesarios.
Los pesarios, sí. No sabía si era esa la palabra que me ibas a decir, pero sí, los pesarios, que se llevan usando mucho tiempo y que yo acabo... Con los años he descubierto que a lo mejor gente, pues tías, abuelas, o pues se los ponían. Pero ya en momentos, ¿sabes? Cuando ya estaban hechas polvo, ¿sabes?
Que... Sí, no, es que el propio nombre del dispositivo ya no te augura que sea una maravilla.
No. Como además es un tema del que no se habla, del que nunca se ha hablado, porque era la mujer da a luz y ¡hala! Ya está, se acabó, terminó. El bebé está ahí, fantástico, y la mujer ya que se apañe.
Además es muy tabú, ¿sabes por qué? Porque el prolapso implica la caída de órganos, como son el recto, la vejiga o el propio útero. Entonces, añádele al tabú de no hablar de los problemas del posparto, que ya es un tabú de por sí mismo, a ese tema que es escatológico a veces, que es, sí, o sea, ahí ya es el tabú máximo. Claro, ¿quién dice, no, es que tengo 35 años y toso y me orino?
Claro. Sí, que encima da como risa, ¿no? ¡Ay, que se me escapa un poco! ¿No?
Entonces, es un tabú muy, muy grande, y le pasa a muchísimas mujeres, a muchísimas cosas. No tiene por qué ser una cosa tan exagerada como la mía, que ya os digo que eso viene a raíz de cómo surgió el parto, pero es verdad que hay muchísimas mujeres que lo sufren en menor medida y que sí que podrían llegar a arreglarlo sin tener que llegar al punto en el que he llegado yo. Pero como no se habla, claro, si se hablase más, te digo yo a ti que la fisioterapia del suelo pélvico sería una cosa... Yeah. O sea, sería el gran este de la maternidad. O sea, no me pagues un carrito de 1.000 euros de niño. Dame un bono.
Dame
de
un
clase
bono
de fisioterapia del suelo pélvico.
Efectivamente, desde aquí, insistimos, si tenéis que hacer algún regalo tras un nacimiento, os recomendamos un bono de sesiones de recuperación posparto. Tenemos a nuestra amiga Marta Asensio en la Clínica Norte aquí en Madrid, que pero que habrá más gente en el resto de España, pero que, bueno, en el caso es que a Marta la conocemos, ha estado aquí con nosotros y sabemos que es una maravilla de persona, encima es encantadora, dulce, súper sabia y que te transmite toda la confianza que muchas veces las mujeres no tenemos porque no hemos encontrado esa persona, ese profesional.
Además, ¿sabes qué pasa? Que fíjate si esta Wisela tampoco, que cuando tú vas a fisioterapia del suelo pélvico no sabes lo que te van a hacer.
Claro.
No sabes si esa persona te va a tocar
un
ginecólogo o si solo te va a explicar. No sabes, dicen. No, porque claro, es algo que no se habla, ¿no? Entonces, pues vas un poco como a ciegas.
Sí. Y desde aquí, nosotros llevamos diciéndolo desde el principio de Madresfera, pero de Buenos Días, del podcast y con la comunidad, pero no dejaremos de insistir porque aún así sigue habiendo mucha gente que no conoce la importancia del suelo pélvico, ¿no? De lo que es el conjunto de suelo pélvico, que hay que trabajarlo, sí, que hay que ejercitarlo.
No es solo a corto plazo.
Claro, o sea, claro, claro.
A corto plazo, porque igual hay problemas que vengan ya derivados de la edad o lo que sea, pero tú a lo mejor, si has tenido una buena recuperación del suelo pélvico posparto, los puedes retrasar 5 años más, no sé, ¿sabes? O sea, que es un tema muy, 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 muy importante. No siempre lo soluciona todo, ojo, también, que es verdad
sí, claro.
Que también es muy fácil decir, no, es que tú no hiciste, a lo mejor esto te pasa porque tú no hiciste y encima te penalizan doble ya con
mal.
El problema que tú tienes, más que te juzgan por ello. Y no siempre, ¿eh? No lo evita todo, pero bueno, ayuda a mejorarlo y también alarga en el tiempo. Pues yo, si no hubiera pasado todo esto del confinamiento, y probablemente pues hubiera tardado más en operarme y, oye, pues hubiera sido un tiempo que hubiera ganado.
Pero como las mujeres no conocemos nuestro cuerpo, que eso es una cuestión que siempre arrastramos, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo correctamente porque no nos lo explican.
Tú fíjate que me preguntan, o sea, cuando, al sacar este tema, al final vamos a hablar de este tema, ya lo estoy viendo yo.
Bueno, es que es un temazo, Estela, ¿no?
Y pues mira, me dicen muchas, dicen, ¿y cómo lo notas? Es una cosa que se nota enseguida, ¿no? Porque, bueno, ya que lo hablamos todo dentro, o sea, al final, normalmente lo que se debilita es la... No quiero ya hablar sin saber, que yo no soy médico, hablo de mi experiencia personal. En mi caso, por ejemplo, lo que se debilitó fue la pared vaginal, entonces los órganos al caer, pues van buscando cayendo. Hueco, por decirlo de alguna manera. Entonces, directamente desde la vagina, se notan, tú los puedes, o sea, no lo tocas porque está la pared entre medias, pero tú no tocas el bulto. Y hay mucha gente que me preguntaba, pero ¿y cómo lo sabías? Y claro, yo pienso, no, hay que tocarse más.
Amigos,
porque
hay
si
que
tú
tocarse.
Tienes un bulto, claro, tú tienes un bulto dentro de la vagina, eso te lo tienes que haber tocado. O sea, te tocas poco ahí. Hay que tocarse más.
Claro, hay que explorarse. Hay que saber lo que hay, cada uno, lo que tiene. Porque si no, luego, pues no sabemos si estamos
eso,
bien. Claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que también desde los medios de comunicación... O sea, primero que hemos heredado esa concepción de que, uy, eso no se toca, esto es pecado,
sí,
esto no se mira.
Negativo.
Claro, es negativo. Y luego, das a luz. Muchas mujeres llegamos al embarazo y al parto sin saber prácticamente cómo funciona el aparato reproductor de la mujer, ¿no? Todos nuestros órganos internos, todo su funcionamiento, cómo su cuidado, su mantenimiento, ¿no?
Que me sorprendió a mí muchísimo la primera vez que busqué el embarazo, que yo no sabía que se ovulaba un día y a lo mejor el día de antes y el día después. Yo no lo sabía, me vais a decir.
Fíjate.
Que parecía Estela, pues no lo sabía.
No, pero... Y que pueden decir que pacata, que... ¿sabes? Que puedes tener muchísimo conocimiento de otras cosas, pero como ha estado mal visto o se te puede etiquetar de... Está, mírala esta, qué golfa, ¿no? Es verdad. Es verdad que fresca, esta lo único que quiere es lo que quiere. Así que además con esa voz. Claro,
y
pero
también... Oye, perdona, estoy siendo todo el rato. No, pero luego hay otra cosa también, que es esa idea de la madre que puede con todo. Entonces llega el posparto y tú evidentemente no puedes con todo. Eso es la gran mentira. No puedes con todo. Entonces, al final, ¿qué dejas? Te dejas a ti.
¡Es que esto es otro tremazo! ¡Es que esto es otro tremazo!
Estamos, os lo digo, abriendo demasiados melones.
Estela, pero qué alegría que digas eso, porque precisamente hace unos días en Twitter lo comentábamos, ¿no? Y se comentaba cuántas citas dejas aplazadas sabiendo... Ojo, que no somos tontas, ¿eh? Que tenemos ya la edad y sabemos que eso va a tener una consecuencia. Y lo sabes, en tu parte racional eres consciente de ello, pero tienes que llevar a la niña no sé dónde, hacerlo, repasar no sé cuánto, preparar las cosas, los menús, las compras. La vida te va pudiendo y alguien lo tiene que hacer y entonces lo vas haciendo tú.
Además llega un momento, ay Dios, que me sale aquí una notificación, además llega un momento que eso se te acumula, como no lo has tenido en cosa. Se hace una bola encima, un cuello de botella, porque como no lo has tenido en cuenta, pues llega el momento en el que dices, venga, ahora me voy a empezar a cuidar. Ponte tú ahora, con las 100.000 cosas y los 100.000 problemas y los...
Total.
Claro. Oye, ¿Qué tal la recuperación? ¿Cómo lo estás viviendo?
Muy desesperante, muy lenta, es muy lenta. Y sobre todo es muy difícil también porque este es otro temazo, claro, con tres niños.
Claro.
A mí me dijeron, en un mes no los puedes ni coger, ya, ni hacer esfuerzo, ni yo decía, claro, ¿qué?
Pues sí.
O sea, ¿cómo cuando mi marido se vaya, o sea, a trabajar, él los deja en el cole, ¿no? De hecho, los estará preparando, bueno, no, ahora no, todavía es temprano. ¿Cómo hago para recogerlos del colegio, llevarlos a casa, la niña que todavía es pequeña, que se me caiga uno al suelo, yo qué sé, es que no, y al final, pues él se quedó el tiempo que pudo en casa y lo fuimos encajando como un puzzle, pero ha sido también un reto de tela manera. Entonces a mí la recuperación, ya de por sí una recuperación lenta porque llevo más de un mes, pero encima con todo eso se me ha hecho muchísimo más lenta. Además es que ¿sabes qué pasa? Una cosa, que cuando eres madre, lo de ser dependiente, qué mal se lleva. Qué mal. Y mira que estaba, en mi casa estaba todo controlado, o sea, yo podía irme a descansar o a lo que yo quisiera y estaba todo controlado, pero me acuerdo una semana que estaba yo bastante fastidiada, en plan analgésicos a mí, por favor, y se me pusieron dos niños malos, del estómago, que es, pues ya sabéis, no hace falta que lo explique, es el momento de lavadoras, de no sé qué, de no sé cuánto, de patatín, de patatán, y el padre con un gripazo. Y yo ahí en la cama que no podía hacer nada, yo observaba ahí como un tercer espectador, ahí desde lejos, y yo decía...
Ya, claro. Y la culpa... Oye, perdonad un momento, pero es que me acabo de acordar ahora. ¡Que se cumple años de Vanessa, por favor!
¡Ah, felicidades!
Vanessa Pérez, nuestra compañera, y de verdad tienes tres felicidades, amiga. Madre mía, cumpleaños semipandémico. Que también, pues eso, otra cosa que nos está pasando, que es celebrar las cosas en pandemia. Sobre redes sociales, tú como Instagramer, sobre todo, también como blogger, cuéntanos un poquito. Uy, ya nos quedan 7 minutos, Estela. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo se nos pasa la mañana?
¿Y de qué íbamos a hablar, decíais?
Ya, ¿verdad? Cuéntanos cómo tú como madre, con tus tres criaturas, ¿cómo has afrontado el tema de la exposición en redes de los niños? ¿Vale? Me interesa mucho este tema.
Yo aquí he evolucionado mucho porque empecé sin tener demasiada conciencia, de verdad, de lo que implicaba sacar a los niños por aquí. O sea, en plan, pues lo saco y ya está, no pasa nada. Y es verdad que al principio no, tampoco hacía una exposición muy brutal de ellos, pero sí que lo sacaba más. Y con el tiempo eso ha ido evolucionando. Vas pensándolo, te vas dando cuenta de la magnitud del asunto y demás. Y yo la verdad es que sí que estoy en un proceso de ello. Me dicen muchas veces, oye, lo de la mami novata, pues yo seguiré siempre siendo mami novata. Pero es verdad que mis redes, mi blog no tanto, pero mis redes sí que han evolucionado un poco, han cambiado un poco, porque la verdad que yo planteándomelo, lo de exponer a los niños, o me lo pueden salir en una story de Instagram y tal, pero cada día, cada uno que haga lo que quiera, pero yo no me siento bien. Y hay cosas que incluso creo que debería de haber más legislación hace tiempo ya, ¿eh? Pero es verdad que al final tú estás aquí y tú asumes exponer lo que tú quieras de ti misma. Yo, por ejemplo, pues ves, hablo de mi operación, hablo de tal, pero lo hablábamos hace un momento, pues hablar de las condiciones de tu hijo, de cualquier cosa de tu hijo, o sea, ¿quién? Tú decides por él, exponerle. Yo creo que esa es una parcela en la que los padres no nos deberíamos meter. O sea, hay otras cosas en las que sí decidimos, y aquí de verdad que yo pienso que mientras más se nos deja al margen, mejor. Porque en las redes sociales hay una exposición de los niños brutal.
Claro.
Brutal. Y sabemos, conocemos todos los peligros.
Bueno, no todos, ¿eh?
Bueno, igual...
No los conocemos todos, yo creo, porque si los conociéramos todos...
Hay gente que se abstrae con mucha facilidad de los peligros.
Sí, exactamente. Miras hacia otro lado.
Pero ya no solo en los peligros, es que simplemente lo que tú quedes aquí queda grabado. Y incluso hay niños ya, mira, el niño que tiene ya, que va a hacer 8 años, es que puede que incluso, pues yo qué sé, le vean a alguna madre del colegio que me ve y tal, y ya, no sé. Que en su día a día, exponer las cosas de su día a día, yo no me siento conforme, ya te digo, yo esto cada uno puede hacer lo que quiera, lo puede ver como quiera, habrá gente que tenga una visión totalmente diferente de la que yo tengo, pero yo creo que la que he decidido estar aquí y exponerse y poner mi cara y las cosas que me suceden soy yo. Mis hijos no han tomado esa decisión en ningún momento y yo no me siento quien para tomarla por ellos. Entonces, bueno,
además tú haces, que además lo comentábamos antes de entrar al directo, que a mí me gustan mucho las publicidades que haces, los anuncios en Instagram, me hace mucha gracia porque además te los curras mucho y me parece que, pues oye, es una buena, un buen ejemplo, ¿no?, de cómo currarte las creatividades y de cómo hacer contenido promocional y patrocinado, pues de una manera creativa. ¿Cómo te lo planteas en cuanto a tus hijos? ¿Salen, no salen?
Pues alguna vez han salido, ya no salen. Sí que han salido alguna. Yo he cometido errores, como todo el mundo he cometido, o sea, yo creo que esto es un error, habrá quien me diga, no, es que eso no es un error, yo lo hago. Bueno, para ti, pero para mí personalmente eso es un error, porque además, bueno, lo hablábamos hace un rato, es que hay niños en anuncios, pero que ya no es en mi medio, en mi red, en mi Instagram, que yo pongo ahí una publicidad, o sea, en vídeos que luego se utilizan para que difunda esa marca o ese producto o tal, luego lo difunda. Entonces, claro, joder, yo creo que ahí ya cruzamos una línea tremenda, o sea, porque es como un anuncio de la tele, ¿no? Te graban y lo emiten en los medios, o sea, tú ya le das el derecho a que lo emitan en los medios que les dé la gana. Y la cara de tu hijo está ahí, eso debería de estar controlado. O sea, porque, quiero decir, además, están los niños modelo y demás, ¿vale? Pero tú le estás poniendo ahí sin ningún tipo de control. Entonces ya me he ido yo por los cerros de duda a otra.
Nada, ahora me has recordado otro tema que te voy a preguntar antes.
Venga.
De otro meloncito, venga.
¡Joder, madre mía, qué rato llevamos!
¿Qué opinas de, porque en Instagram se hace mucho, los grupos de que se...
¡Uy! Los
highlights. Los grupos que se hacen, crean para comentar y
dar engagement.
¿El qué?
Dar el engagement este, pero planeado, ¿no? ¿No? Planificado.
Sí, claro, grupos que se crean, es profeso, para darle like a tus publicaciones y comentar, porque además tienes que comentar con tres palabras para que el algoritmo identifique que no eres un bot, y entonces están creados únicamente para dar impulso a esa gente que está dentro del grupo.
A ver si puedo sintetizar esto sin tirarme una hora, sobre todo para que quede un mensaje para la gente que está en Instagram y se esté planteando hacer esto, ¿vale? Que quede un mensaje positivo además y no de ataque. Hice un directo con una agencia en Instagram hace muy poquito sobre este tema. Y, a ver, el tema de los... Lo que yo veo, aparte de que, bueno, a nivel publicitario es engañar, ¿vale? Porque tú a una marca le estás diciendo, joder, es que yo veo gente, os lo juro, con 1000 y pico de likes en una foto que yo digo, o sea, es que canta por bulerías. Pero hace poco... O sea, ¿sabéis cuál es el chivato máximo de esto? Que lo podéis buscar por Instagram y te quedas loco o loca. Claro, vosotros sabéis que para que Instagram cuente las reproducciones de un IGTV, un Reels o una publicación en formato vídeo, hay que estar un pequeño periodo de tiempo viéndola. O sea, no sé decir si es un segundo y... No lo sé, pero hay que estar... Claro, como estos son grupos que van like, va tan rápido que no da tiempo a que esa reproducción cuente. Y entonces te encuentras con gente que tiene 980 likes y 470 reproducciones en su vídeo.
Yeah.
¿Cómo os lo coméis? O sea, canta por bulerías. ¿Y qué pasa con esto? Pues que lo primero es que estás engañando a esa marca que o bien te ha pagado o bien te ha regalado el producto, cada uno en su tarifa como le dé la gana. Porque le estás dando unas estadísticas que son falsas. Y yo siempre digo, cuando una marca quiera colaborar con un influencer, que le dé las estadísticas de los stories y de las reproducciones reales de vídeo, de los Reels, de los IGTV, que esas cantan. Se pueden también comprar visualizaciones, que estén muy bien. Pero bueno, suele cantar menos y además generalmente la gente que hace esto no invierte en comprar visualizaciones. Y luego aparte nos fastidian a todas, porque yo me encuentro así de veces con una marca que te descarta, porque claro, tú tienes 300 likes en tu foto, pero ¿y cómo te voy a contratar yo a ti que tienes 300 cuando esta me pide la mitad que tú y tiene 1200 likes? Y claro, a ti siempre te van descartando. Y la realidad es que esos likes son falsos. Entonces nos perjudica a todos. Porque luego, aparte, en este directo que os cuento con la agencia, lo hicimos porque gente que trabajaba con esta persona tenía muy mala imagen de los influencers. Malísima. Habían colaborado con ellos, les había salido mal, no querían repetir y tenían... Entonces pues yo dije, bueno, mira, vamos a hacer un directo para aclararles ciertas cosas, que entiendan por qué han podido salir mal sus colaboraciones y sobre todo no demos esta imagen, ¿no?, del mundo de la publicidad en redes sociales, porque se puede hacer bien. Lo primero, marcarla siempre, que esto es otro temazo, y lo segundo también, hacerlo bien de cara a quien te está contratando sin engañar.
Pero eso también, y la, luego, las empresas de publicidad tendrían que saber verlo, ¿no? Igual que...
No lo saben todas, Une, te sorprenderías, ¿eh?
Ya.
Es su trabajo.
Yo estaba en ese directo hablando y había gente que se quedaba como diciendo, no me lo puedo creer, y era como...
Claro, pero eso, la culpa también la tienen muchas veces las marcas y las agencias. Por ir sí, solo
a
por
la número, cifra. A números, sí.
Por ir... Claro, porque se ven la cifra y entonces como que se desmayan. Y mira, no, hay que mirar más cosas, hay que mirar ese perfil, hay que mirar esa trayectoria y hay que mirar esas publicaciones que ha hecho antes, ¿no?
Luego te dicen, y luego hay, que os sorprendería mucho, hay muchas marcas, incluso agencias, que luego no saben medir el resultado. Ya. Porque te dicen, jo, es que no he vendido, lo pusiste ayer y hoy no he vendido más. Vale. A ver... Espérate, ¿estamos trabajando afiliados? ¿Estamos trabajando una publicidad para que tu marca se posicione? ¿O claro. qué es lo que estamos trabajando?
Claro.
Porque a mí que al día siguiente me digas es que no he vendido nada, es como... Pero sí, esa era la pretensión, porque no estábamos trabajando afiliación, ¿sabes? Ya. O sea, que tienen un cacao mental un
sí,
poco...
Es
o sea, no os creáis que todo el mundo está preparado, porque claro, las agencias también en redes sociales surgen, o sea, hay agencias, y luego hay fulanito de tal que... hace como de representación y ahí hay un mundo también que te la marina. Pero no lo saben medir y la prueba la tenéis en que si os metéis en estos perfiles que cantan por bulerías, ya os digo, lo de la reproducción de un vídeo y luego que ponen hashtags muy curiosos. Porque claro, se tienen que buscar entre ellos. Entonces igual ponen el día de la marmota y ponen día con dos Ds. Y tú dices, ¿qué narices? Si me estás hablando de planta, ¿qué narices de hashtag es ese?
Claro.
Ese es el que han acordado para encontrarse entre todos. Entonces, hacen ahí unas prácticas que si realmente, si tú lo miras bien, son fáciles de detectar. Que dices, ¿cómo no lo detectan? Pues no lo detectan porque ahí podéis ver que esa gente, sus publicaciones son publicidad tras publicidad tras publicidad, que luego será un regalo, que esa gente luego a lo mejor te hace una publicación por un par de chupachuses. Pero...
Sí, y a mí alguna vez me han... Además, de repente te aparece, te meten. O sea, es que hay gente que te mete directamente en grupos así. A mí
sí,
me ha pasado
sí,
alguna
claro,
vez.
Sí, yo tengo un montón de peticiones. Que las pones
pero te
spam,
meten directamente, te meten en un grupo de Telegram. Y te meten en un grupo de Telegram y entonces tú tienes que seguir a toda la gente que está metida en ese grupo y hacer... Y todos los días comentes, súper esclavo, ¿sabes? Y
claro,
encima para unos resultados inflados.
Hay dos cosas además que son, yo las veo súper importantes de cara a nosotros, a la gente que creamos contenido en redes sociales. La primera, ¿qué tiempo le echas tú ahí? Porque ¿qué valen dos chupachuses? ¿30 yeah, céntimos?
Claro.
¿Cuánto vale tu hora de trabajo? Porque igual para hacer la foto de los chupachuses, más leerte toda la creatividad que te ha mandado el cliente que encima por dos chupachuses te pide que te saques sangre y se la mandes, un litro. ¿Cuánto vale tu tiempo? Porque vamos, es que yo veo... Por un chupetero, ¿no? Me mandan un chupetero de 7 euros, esto, por poner un ejemplo, y hago la publicación. Y dices, pero no, yo no sé cuánto cobras tú en tu trabajo, pero yo prefiero quedarme a echar una hora más que hacer la publicidad del chupetero, porque vamos, ¿qué validez le das tú a tu tipo? Ojo, no quiero que ahora nadie me diga, estás menospreciando mi chupetero. No.
No, es un ejemplo.
Es que nadie menosprecie su tiempo, porque el tiempo es lo que más vale en la vida. Entonces, ya no vas a hacer la publicación. Yeah. Es que... Incluso aunque lo hagan con bots, ¿cuánto rato te tiras tú ahí dejando el comentario, dejando los likes? Porque claro, estas personas al igual tienen 900 o 1000 y pico likes en sus publicaciones. Si tú los tienes, es porque los has tenido que devolver.
Yeah.
Es decir, y no puedes devolver 1000 likes en una hora porque Instagram te bloquea. O sea, quiere decir, has estado cada hora de tu vida, los 10 primeros minutos de todas tus horas del día, haciendo eso. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Y luego pasa otra cosa. Y esto lo sé... Además, porque luego lo que sí que tenemos casi todas son grupos de compañeras para preguntarnos, oye tía, ¿qué tal te funcionan a ti los Reels? Que, ¿sabes lo que te digo? Pues como tiene cualquiera en su trabajo o en sus hobbies, ¿no? Y hay mucha gente que cuando ves sus estadísticas de stories o cuánta gente le responde, te quedas alucinando. Gente que participa en esto, ¿no? Yo siempre digo, por mandar un mensaje positivo, en las redes sociales... Lo bonito es que haya alguien detrás, que tú digas algo y la gente participe, que tú digas algo y la gente te responde, pero cuando estás en estos grupos, es que igual tus stories los están viendo 10 personas, o sea, tú estás viendo una persona con 20.000 seguidores y 1.000 likes en sus fotos, y esto os lo digo porque yo he visto los pantallazos de gente que ha tenido 20 o 30 visualizaciones en sus stories, porque encima pasa una cosa, Instagram no es tonto, a lo mejor no te bloquea tu cuenta, pero luego tus stories y tus vídeos no se los enseña ni al tato, porque sabe lo que estás haciendo. Claro, yo digo, cuando pones el típico cuadradito de la pregunta, o haces una encuesta, o lo que sea, ¿cómo tiene que ser que al otro lado no haya nadie?
Ya. Yeah.
Entonces, yo animo a todo el mundo a que lo haga bien y a probar, a generar interacción, crear comunidades y generar interacción, porque vais a ver la diferencia y va a dar igual que tengáis 3 veces menos like o la mitad de seguidores. Es que va a dar igual, porque realmente, pues eso, os vais a sentir acompañados, que es lo bonito de esto, ¿no? Es que si no...
¡Cómo me gusta, Estela! Oye, qué interesante, me ha encantado y me parece que hemos abierto ahí temitas.
Sí, este es para un día solo.
Pues vamos a hacerlo. Otro día hablamos de redes sociales y blogs, ¿vale?
Que te has puesto a tope de serie. Vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo. No, es que me parece
un tema. Saquen sus agendas. Vamos a hacer esto de madrugar otra vez. ¿Qué día me toca cocido para ir buscando?
No, pero es verdad que es un tema que afecta muchísimo a la comunidad y que hay mucha gente que pierde muchas horas, muchas energías y se frustra mucho y además dejas de hacer trabajo de calidad y de contenido bueno y de trabajar contenidos personales, de contestar
claro,
a gente,
o sea,
que a lo mejor...
Te da, si tú 1.100 likes lo pasas a tener igual.
Claro, ¿sabes? Y es una pena... Porque al final nos afecta a todos, se va degenerando la red por unas prácticas.
Tenemos todos credibilidad.
Claro, y que además la propia red incentiva, que eso es que tenemos que hacer el programa. Tenemos que hacer el programa y hablaremos más de esto, pero nos tenemos que ir al cole, hay que llevar a los niños, hay que quitar el cocido. Bueno, no, todavía le quedan unas horitas de ese cocido.
Esta no ya lenta, hasta las 2:30 de la tarde. No sé,
bien, huele.
La hora exacta.
Pues Estela, ha sido un placer charlar contigo y dicho que bueno, queda cita para hablar sobre redes sociales. Y amigos, nosotros nos vamos, volveremos esta semana con más episodios en diferido que tendréis y que volveremos la semana que viene, que es lunes 19, si hoy es 12, pues la semana que viene 19 con nuevo madrugón, a ver qué os traemos el lunes que viene. Muchas gracias Estela, que vaya bien la recuperación. Un abrazo fuerte y Sune, nos vemos la semana que viene. Amigos, cuidaos mucho, por favor, poned la mascarilla, el protector solar, ¿vale? Seguid a Estela en Instagram, que tiene consejos muy buenos.
¿Sabes?
Y además hace buen contenido.
Como antes he tenido problemas con los audios, vamos a poner una despedida de las antiguas. O sea, que dice hasta
Venga.
Mañana. Dice hasta
Toma
mañana. Pero...
¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!
Un clásico.